Sí, señor, ¿cómo le va? ¿Qué ha habido, hombre?
Hola, Hernán, un saludo a todas y a todos. Un saludo, Hernán. A ver, hombre, Hernán, este tema y este espacio, gracias a este tipo de canciones, pues, se convierten en una máquina infatigable de generar nostalgia, de generar a veces congojas. Por esas canciones.
O sea, que yo traigo a la gente pues para que ponga triste, pues.
No, corte tan melancólico.
Bueno, pero es la vida. No,
entonces, no sé, Hernán, pues, carambas.
Te quiero decir que el tono grave de voz que tenía este tipo, este hombre cantó un tema clásico, 16 toneladas. ¿Te acordás? 16 toneladas de carbón, sí. Saqué y no sé qué.
16 este toneladas cantó, de cariño también.
Sí, no digas.
Sí. Bueno, bueno, a ver, es un tema que a mí, en mí, hace brotar un poco de tristeza.
Muy bien.
Se me encharcaron los globos oculares, un encharcamiento. Sí. Y debo seguir, amigos. Lo ha amplificado el tema de la tristeza.
Aquí te voy a decir que Steve Moore, a diferencia tuya, dice: me llegaste al fondo del corazón. Qué hermosísimo tema. Juancho, qué tema romántico que invita a uno. Este sí vive pensando en beber. A beber ron.
En el payaso beber.
Bueno, Martín. Bueno, hoy es lunes y hay mucho que de dónde escoger hablar. Pero vamos a proceder primero al numeral del programa, Martín. ¿Numeral?
Ay, espérate, me repongo. Uy, uy, uy. Espérate, me levanto. Tomo hálito profundo. Bueno, Hernán, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, ¿qué hacer para tener más goles en nuestro fútbol? ¿Qué hacer? Les vamos a dar unas cifras realmente preocupantes, Martín. Esto sí me parece que es la tapa del congolo. Y te voy a decir esto. Hay por lo menos 6 equipos que han jugado más partidos que goles anotados.
No.
Te doy, por ejemplo, te voy a dar el caso. El Deportivo Pereira ha jugado 9 partidos, ha marcado 7 goles. Boyacá Chicó ha jugado 9 partidos, ha marcado 6 goles. Es decir, ni siquiera un gol por partido. Fortaleza ha jugado 8, ha marcado 6 por debajo. Envigado, 9 partidos, ha marcado 6 goles. Bucaramanga. Esto es increíble. 8 partidos y ha marcado 3 goles. Y el Unión Magdalena, en 9 partidos, ha marcado 6 goles. Es decir, el único, hay equipos rarísimos. Once Caldas ha jugado 9 y ha marcado 9. O sea, por lo menos tiene un gol por partido. Alianza también ha jugado 8 y tiene 8 goles. Pero Martín es realmente el último de los clasificados en el octavo lugar, el Cali. Martín, en 9 partidos ha marcado 7 goles. Estas cifras demuestran que tienen menos de un gol por partido. Así sí no se puede jugar, Martín.
No, eso
hombre.
No es el... Pues hombre. Sí, un fútbol sin goles, sí, sin espíritu, no, pues, prácticamente. Sí. ¿Cierto?
Ahora, hay excepciones, hay 0-0, exacto. Hay 1-1, pero que haya... Hola, pero Martín, es que te estoy dando un dato que es increíble. Han jugado más que goles marcados. ¿Eh?
No, esto está más triste que la canción que trajiste hoy. Realmente está muy...
La diferencia es que ese cantante a las 2 te va a traer un tema que te va a sacudir. Pero es que estos equipos no encuentran cómo sacudirse, Martín. ¿Cómo pretendés vos ganar un torneo o una casilla si es que jugás más y no metes siquiera un gol por partido?
Lo de América, pues uno ve que tiene jugadores que generan mucho fútbol, más profundidad.
Sí, América.
Sí, tiene 16 goles.
En 8 partidos.
Sí, está bien.
O sea, 2 goles por partido, está bien.
Sí. El líder, sí, el líder tiene 11 en 9 partidos, es que es muy poco.
Un poquito más de uno, pero pues claro. Equipo, no, es que yo...
Nacional, por ejemplo, tiene 18 en 8 partidos, está bien.
Está bien, más de 2, claro.
De resto,
Millonarios está flojo. 13 goles en 9 partidos. Bueno, 9, más sí. o menos. El Pasto pasa raspando en 9 partidos, tiene 10. Uno y un poquito más.
Santa Fe subió Santa el promedio Fe. Con ese partido en Envigado.
Sí, porque tiene 8 partidos, 14 goles. Pero Martín, es increíble que por lo menos, vuelvo y te digo, te lo voy a contar, Unión, Bucaramanga, Envigado, Llaneros, Boyacá, Pereira. Bueno, ya voy a poner también a los muchachos de Once Caldas y Alianza, que han jugado X número de partidos y han marcado igual número de eso, goles. Pero no.
Pues eso ya. Tiene que ver mucho. Hay algo, Hernán, cuando no hay muchos recursos para invertir, ¿con qué invertir? En, por ejemplo, atacantes, traer goles al fútbol colombiano. ¿A qué se apelan los equipos generalmente para más o menos balancear y más o menos equilibrarse a los grandes o a los locales, por decir algo? Y ese, pues, establecer un sistema muy férreo de defensa. Que se juegue bien atrás. Sí. El Cali, fue a defenderse al Medellín porque, pues, pensaba.
¿Por qué? A ver.
Porque el Medellín, porque le tenía temor al ataque del Medellín. Y el Cali, por ejemplo, el segundo tiempo atacó casi nada.
Bueno, pero
el primer tiempo un poco más.
Idea. No, ya me dijiste. Palabra favorita en tu argot, miedo. Es decir, el Cali dijo, uy, no, es que Medellín tiene a Sandoval, uy, tiene a Berrío, uy, no, ay, tiene, no, a Chaverra, no, vámonos para atrás todos. No, hombre.
El Cali atacó el primer tiempo un poco, pero.
Sí, pero.
Pues uno lo ve mucho, ¿sabes? Lo ve mucho en el fútbol colombiano.
Hay algunos técnicos, y no solamente en Colombia, en muchas partes que viven pendientes del rival que van a enfrentar para detectar sus bondades o defectos. Muy bien. Hay otros, y esos son pocos, que salen y dicen, ¿contra quién es que jugamos? Mira, contra un equipo que es campeón mundial. Ah, no, tranquilo, venga y verá. Vamos a jugarle mano a mano. O sea, hay técnicos que no se preocupan tanto del rival, sino de cómo potenciar su equipo. Y aquí en Colombia nos está, en el fútbol, matando el miedo a salir a atacar. No, y hay equipos que tienen delanteros, pero nada, Martín. Es que es muy difícil.
Y hemos visto que equipos que se intentan fortalecer principalmente desde el sector y clausura posterior, que esta se mantenga, han ganado cosas en el fútbol colombiano. Bucaramanga, por ejemplo. Ese Bucaramanga era un equipo con un sistema férreo defensivo y por ahí cuando tenía alguna oportunidad, pues más de una vez la aprovechó. Pero un equipo que se fundamentaba sobre todo en tener ese sustento en... Martín, y tener una cámara encapsulada refractaria.
No, espérate, con tus cámaras de refractaria. Te voy a decir esto aquí.
¿Para que
no es que los sistemas defensivos... No, pero Martín, no es que los sistemas defensivos de Colombia pues sean de mostrar y sea la última moda. No es así. Es que como no los atacan, no se sabe qué tienen. Es que yo me puse a ver al Medellín. Antes del Medellín. ¿Cómo vas a pretender hacer gol con el delantero uruguayo del Cali si el tipo juega a 25 metros del arco rival?
No
aparece. No, por eso. Entonces, ¿lo mandas a jugar atrás?
La única salida posible por las bandas eran con los laterales.
Pues sí,
pero tenía tres volantes de marca centralizados y dos volantes ofensivos que no son veloces, sino son filtradores de pelota y son distribuidores de balón.
Pero yo quiero tomar el ejemplo de todos. Es que todos es un miedo a funcionar. Además,
miedo a perder. Hay otra cosa más. Es el miedo a perder.
Y hay jugadores que entienden que el fútbol es amedrentando y no puede ser. Yo tengo un buen concepto de un lateral izquierdo que tiene el Once Caldas, un muchacho Patiño. Creo que ese muchacho venía jugando bien, pero ahora no, vos no puedes, Patiño, a los tres tener tarjeta amarilla. Porque sacudiste a un extremo derecho. No, eso no tiene presentación. Que te gane. No se había cumplido un minuto, Martín, y ya tenía amarilla, Patiño. Y después lo echaron por otra patada igual.
Sí, al final.
De guapos está lleno el cementerio, Patiño. Mira, Patiño, hay que jugar fútbol, mijo. No hay que ponerse a hacer valer, pues, que Otro que se agrandó, un arquero que tiene Fortaleza, que no es el titular, muchacho García, puede ser, porque el titular es Castillo.
El arquero de Fortaleza de la Sub-20, gran prospecto, Jordan García.
Sí, muy prospecto, pero termina el partido, se quita el guante haciendo cositas como de que el otro está asustado, de que su... No, volvete serio, pelado, a poner... Terminó el partido, hombre. No, es que aquí hay unos pasajeros, hermano, que...
A mí me han hecho ese gesto.
Sí, pero te lo han hecho a vos que estás viejo y el que no estaría viejo. Pero en una cancha con un pelado de 20 años haciéndole
señal. Sí, claro, yo me acuerdo y yo sigo adelante. Es que... Y yo, lo miro el gesto y se ve, sí, tiene razón. No,
está bien. Hiciste la del árbitro, él ni miró. Señor Calderón. No, pero es decir...
Ve, sí, no le... tengo susto, sí.
En el fútbol, ¿cómo no? Martín, en el fútbol no se gana de carreta, se gana es de jugar. Si vos pegas como pegó Patiño es para asustar al rival, pero mira lo que te costó, amarilla, y después otra, y te echaron. Así, Martín, que no, es que... yo miro esas cosas. Yo vi, por ejemplo, ese partido, Martín, y estaban jugando algo, creo yo, el Newcastle del Liverpool, estaban jugando alguna vaina, ¿cierto? Importante. Sí. Martín, no hubo tarjeta, que yo recuerde, no hubo en el primer tiempo ni una tarjeta amarilla. Y jugaron 47 minutos, un minuto más, 45. Porque los tipos entraron fue a jugar y se pegan y se dan duro y se meten y chocan y todo. Pero van es a jugar, básicamente, no a pegar ni a apedrentar. Aquí es una pegadera porque es el que más guapo. Entonces el arquero de Fortaleza, ese pelado, debe ser guapísimo, puede ser. El guapo de la cuadra. Patiño dijo, yo tengo que hacerme sentir, Patiño. Si vos sabes jugar, ¿para qué te pones a pegar? Jugá y después pegá. Si es que no tienes más recurso, ¿no te parece, Martín?
¿Ah? No, sí, estamos en esta situación. Ahora, el partido Once Caldas Santa Fe,
sí.
El arquero del Once Caldas fue Aguirre, el arquero de Santa Fe fue Mosquera, ¿no?
¿Y qué?
Mosquera, sí. Andrés Mosquera.
Sí. De Fortaleza es el que te digo.
Sí, el de Fortaleza era Jordan García.
Ese pelado García. Entonces, señas que...
Ahora, los equipos en Colombia van de visitante, cambian de clima o van, no sé.
Qué susto.
Sí, y hay una cautela exagerada porque de pronto no ven las herramientas para ser lacerantes. Subiendo un poco las líneas, digamos que hay mucho temor de perder. El temor al fracaso pues hace que no se arriesgue mucho hacia el éxito, hacia el triunfo, ¿no? Porque sienten que pues se van a descompensar o no le pueden jugar de igual a igual a un equipo y los pueden averiar, los pueden estropear y deteriorar en cualquier momento, pues defensivamente.
Si esos equipos tienen un técnico serio... Ese técnico en la semana, en el entrenamiento, es el que tiene que captar y decir, hola, ¿vos tenés miedo? No, no me sirve. ¿Vos querés jugar al ataque? ¿Qué hacemos? No, que es que el otro equipo, no, pensá en el equipo nosotros, ¿qué hacemos? Pero si el técnico se queda callado, llegan al partido, pues entonces a los 5 minutos todos están atrás, esperando, ni siquiera defendiendo, no, esperando a ver qué pasa. Y salen con la teoría de que vamos a ver qué propone el otro, ¿no? El otro tiene otra posibilidad, no sé. Pero ese temor, y los técnicos pueden decir, no, yo no puedo atacar porque si pierdo 2 partidos me echan, entonces yo no pido la solidaridad de los jugadores y ayúdenme, muchachos, defiéndanme.
Y te digo algo, digamos lo del América contra Alianza. Alianza, por ejemplo, en el primer tiempo buscó ser un equipo defensivo y contragolpear. Y por ahí encontrar algún perito adelante que los ubicara. Un partido complicadísimo para Alianza. Y América encontró los goles, ya pues digamos que en el segundo tiempo, con los pases exquisitos y el fútbol de Quintero. Con todo el fútbol de la América que uno ve, con Quintero a la cabeza. Digamos que es el fútbol de lo más vistoso hoy. Digamos en este fútbol de Colombia. Es vistoso, el segundo tiempo fue muy bueno.
Bueno, muy bien.
Y fíjate con todo eso y la gente no va. No está yendo.
Otro problema.
Sí, y es increíble porque uno dice, hombre, ese fútbol tan defensivo que no da espectáculo, que es de choque, que es como de lucha, pero no de algo artístico, una aureola impresionista en lo que se haga, ¿no?
Martín, te voy a dar un dato para que veas la gente cómo es. la injusta. América, en los 8 partidos, ha marcado 16 goles. O sea que el hincha de la América sabe que va al partido y al menos hay 2 opciones que
va a conseguir. Y la gente no está yendo.
Pues no les gustará. Ay, no, que es que no les gusta el Polilla, ¿no? Pues entonces, que me guste o no me guste, no. Miremos la tabla, los resultados, los puntajes, y no puedes decir nada. ¿O qué le vas a decir al Medellín, o al mismo Nacional, o al mismo América, no? Si están arriba, por lo menos están haciendo goles. No muchos, pues, pero están haciendo
el
goles.
El Medellín no, pues no es
así. Te digo una cosa, ¿no, Martín?
No lo ha sido.
Si este fútbol fuera serio, si este fútbol fuera serio, que no lo es, a este campeonato le sobran 4 equipos. 4 equipos le sobran. Porque no tienen manera de que, no, espérate, que es que están en un mal momento, pero que dentro de un mes se van a recuperar, van a contratar, eso va a ser, no, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Si dicen que Pinto se fue del Magdalena porque pidió jugadores y no le dieron gusto, imagínate qué espera la Unión o al técnico que llegó Alexis para el segundo campeonato.
Sí, no, y lo más grave de Pinto, que hay 2 investigados, 2 jugadores en la Unión de 8, en total, que están siendo investigados porque pues tienen actitudes sospechosas de regalar tiros de esquina, porque por ejemplo podrían estar pagando 45 millones de pesos por 8 tiros de esquina en el primer tiempo, una cuestión así realmente. Entonces, mira, preocupante, y amigos.
Y preocupante lo del penúltimo equipo, que es el Bucaramanga. Tiene juego hoy esta noche a las 6 de la tarde en Asunción del Paraguay. Hay sorteo de Copa Libertadores, Sudamericana, todo ese cuento. Quedan 2 equipos colombianos, Nacional y Bucaramanga. Bucaramanga, hoy, lunes, a la 1 de la tarde, 20 minutos, no ha confirmado quién es el técnico en propiedad para atender el juego de Copa Libertadores.
Dicen que Lionel.
¿Quién? Bueno, pues el Lionel. Y que hablaron con han hablado con todo el mundo, no han arreglado a nadie concretamente. Pero el pobre técnico, llámese Lionel o el que sea, llega mañana a dirigir la práctica de Bucaramanga y dice, ¿y cuál es el compromiso? No, mira, trata de sacar este equipo de la parte baja de la tabla, pero más importante, trata de destacarte en la Copa Libertadores. Martín, eso puede ser Lionel, Mourinho, Guardiola, el mago. Mañana tenés que armar un Bucaramanga para Copa Libertadores y tenés que, bueno, olvídate del campeonato, que digan, no, no, tranquilo, que eso en el segundo semestre salimos del penúltimo lugar. Pero decime, Martín, ¿eso es organización? Un equipo que sabía desde diciembre que estaba en Copa Libertadores, estamos a finales de marzo y todavía no tiene técnico.
Y estaban armando un equipo, la arquitectura táctica era también... buscar primero la consistencia calcárea muy sólida para enfrentar el fútbol colombiano y después me imagino la Libertadores. No alcanzó porque pues es un equipo fundamentado en eso, pero que es poco profundo, poco punzante y poco eficaz también para anotar este Bucaramanga, que terminó perdiendo con el Pereira 1-0.
Es cierto.
Gol,
pero yo te digo,
al final de Medranda.
Pero sí, que el Once Caldas viene perdiendo, que el Pereira, que ahí está más o menos en derecha. No tienen problema porque tienen un objetivo, seguir en este campeonato y buscar mejorar. El Bucaramanga tiene, no sé si el objetivo es mejorar en este campeonato o hacer algo decente en la Copa Libertadores. Pero así como van las cosas, van a jugar porque les toca, porque es que no le pusieron seriedad a eso, Martín.
Nacional.
Nada, es que nada.
Pues Nacional es un equipo que se ataca, que busca.
Nacional, sí, está bien. Todo. Pero.
Pues si tiene además las herramientas y tiene el respaldo económico para armar esos equipos, pues.
Me faltaba notar un detalle de la jornada de ayer muy simpático. Sacaron a Leonardo Castro y puso bravo y pateó el hermano, todo, bravo. Está bien, eso ha pasado. Hay jugadores que salen bravos porque, ¿por qué me sacaste y estaba jugando bien? No, pues salí, tienes que salir. Ah, que le dio una patada al tablero y no sé qué, y que lo tuvo que calmar Iván Arboleda. Y no, sí, pero eso también. Hay otros que salen de manera indolente, Martín. Lo sacas o lo metes, da lo mismo. Este por lo menos tenía ganas de seguir jugando. El técnico lo sacó y punto. Se acabó. ¿Cierto?
Sí, lo que pasa es que también pues esa manifestación de pues, iracunda, ¿no? También, pues, no sé. Bueno. tan desencajado, pues yo no lo había visto así, a Leo.
Pues calentó el hombre.
Pero bueno, ahí el mérito de este millonario fue que le expulsan a un jugador Pereira y a los pocos minutos gol de Palacio y ganan un partido.
Partido o sea, Palacio que... ya... ¿Ven? Sí. Ese Palacio acaba de entrar, ¿no?
Sí. Sí, no, Palacio entró, Hernán, y...
Entonces habría que, los viejos cronistas diríamos, en el banco estaba la solución.
Sí, a los 12, 13 minutos hizo el gol.
Martín.
De haber entrado, a los 12, 13 minutos de haber entrado, notó.
Una pequeña pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
La banda de hoy, ¿cuál es?
Bueno, vamos con un rock pues, alternativo, un poco más suave que el heavy metal, pero es una canción que es de todo mi agrado, amigos, de la banda Muse. De 2015, del álbum Drones, un álbum que ganó Grammy a Mejor Álbum de Rock, amigos, con la voz de Matt Bellamy, en la guitarra además. Ellos son de Devon, Inglaterra, eso es al suroeste de Inglaterra. Aquí está Muse con la canción Psycho.
Que si no te gustó mucho la de Alberto Vázquez, esta tampoco es que sea una maravilla. Estamos empatados, ¿sí?
No, yo creo que la estoy rompiendo.
Pero... Muy bien, lo mismo.
Pero bueno, ¿tienes otra oportunidad más nochecita? Ahorita
sí,
a las dos.
A la segunda hora.
Ahí vemos.
Sí, segundo round. Bueno, mira. Gustavo García, la prioridad de los técnicos es no perder, punto. Juan Diego Moreno, es fácil tener buena definición, que entrenen eso en las prácticas. Hay equipos que generan y generan y no anotan. Bueno, pero al menos generan, es que hay otros que ni generan. Hasta Team Colombia está llena de academias de fútbol, pero no hay una sola academia para goleadores que se especialice en formar delanteros. Estoy de acuerdo. En mucha carrera. Aquí para la parte táctica, el fuera de lugar y todo, pero para atacar. Guido Llano, no se preocupe, es que es muy defensivo el fútbol nuestro. Víctor Manuel Vargas, hay que mejorar el nivel, pero ¿cómo? Ese es el problema, ¿oyó? Ferney Calabria, los equipos quieren jugar al cero, los técnicos a sumas, así sea de un punto. Juan Pablo Gutiérrez, o Morel. Por cortesía de Envigado, Santa Fe lleva 14 goles en 8 partidos. Manuel Osman, debieran existir entrenador de delanteros. Yo creo que sí los hay, Martín. Yo recuerdo sí, que Guarán, Nelson Gallego, hay varios.
Sí, hay varios.
Aquí Jaime Arciniega me dice, ver al Boyacá Chico haciendo tiempo de forma tramposa cada vez que juegan es un atentado contra el espectáculo.
Sí, equipo el mañoso. Boyacá Chico es un equipo que pues... Es lo que te digo, para tratar, son equipos que no pueden invertir mucho, para tratar de acercarse a obtener un resultado que los beneficie, puede ser el empate de visitante, pues son equipos que van a tratar de defenderse lo que más que puedan y encontrar un contraataque.
A los árbitros les falta mucho sentido común. Si yo soy árbitro, conozco y los colegas me han dicho, y yo lo he visto, mira que ese arquero de Boyacá Chico me mantiene en el piso haciendo tiempo, pues vos ya se ves, y antes de empezar el partido lo mirás y vas y le decís, hermano, vamos a jugar, no a perder tiempo, queda advertido. Pero por lo menos que se hagan sentir que tienen malicia, Martín. Pero si vos sabes que determinado jugador siempre... por ejemplo, está descrito y escrito que los arqueros son los que siempre sacan provecho, porque no puede reanudarse un partido si el arquero está haciéndose o siendo lesionado. Eso lo saben los arqueros. Y vos ves que, llámese Montero o el que sea, todos hacen tiempo, hasta el pelado del Cali lo dijo, haciendo tiempo, que dije yo, uy, no, este tipo se va a enfermería, no tenía nada. Pero los arqueros saben que ellos pueden enfriar un partido, Martín, ¿no?
Sí, pero es que uno ve ese recurso exageradamente en Colombia, eso es
exactamente
desesperante. Eso es fantástico.
Y son todos los arqueros.
Sí, eso es una costumbre muy similar mucho.
Y entonces el tipo, claro... Y además el arquero, a diferencia de un jugador de campo, el árbitro no lo puede sacar a que lo atiendan y que vuelva, ¿te acordás? El arquero tiene que quedar en el campo porque el partido no lo puede reanudar sin arquero. Entonces los tipos agarran siempre el muslo, la parte anterior, como dice Martín. Entonces dice uno, este hombre se va a decir, hombre, no coman carreta. Uno sabe cuando un jugador está seriamente lesionado, pero hay unos que... se pasan de... No, pero es que no hay sentido común, Martín.
Es muy aburrido.
La comisión arbitral de Notre Dame para nada. Ve, muy tibio el Liverpool, me dice Juan Camilo Figueroa. Bueno,
uy, sí.
Martín, yo creo que el tema este del gol sí nos tiene que... ¿no? Pero se presentaron dos hechos con dos equipos grandes, Martín. ¿Viste la coincidencia? Lo que le pasó al Liverpool y lo que le pasó al Atlético de Madrid. ¿Te diste cuenta?
Sí, Hernán. Pues hombre, lo del Atlético se da en parte también por cierta cobardía, ¿no? De buscar el resultado.
Él sacó los delanteros, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí, Hernán. Sacó a Julián Álvarez, por ejemplo. Es decir, un partido que iba ganando 2-0 faltando 20 minutos.
Y sacó los delanteros.
Es increíble.
Y mira.
Y entonces termina perdiendo 4-2, dos goles ya en adición. Claro, él saca, por ejemplo, Hernán, saca a un jugador vital. Bueno, Julián Álvarez entra un delantero y que termina siendo el segundo gol, Sorlot.
Sí,
Samuel Lino, que es un jugador de corte ofensivo, digamos. Salió y entró Gallagher, que es más defensivo, aunque a veces pues se da sus licencias para avanzar, para llegar al área, pero es un jugador de un corte que viene un poco más retrasado. Sacó a De Paul, que es un volante central, un medio centro, es mixto, y metió a Molina, que es un lateral.
Bueno, pero
y fíjate, saca en los últimos minutos, al minuto 79, entra Josema Jiménez por Juliano. Entró Riquelme por Griezmann. Riquelme es un volante también más de corte defensivo.
Sí, pero te iba a decir esto, Martín, para que lo tuvieras en cuenta. Ambos, Liverpool y Atlético de Madrid, lo sacaron de la Champions, a los dos. Y en la misma semana, los dos perdieron otra opción. El Liverpool de ganar la FL Cup. Y el Atlético de Madrid se descolgó en la tabla de posiciones ante Barcelona y el mismo Real Madrid. O sea, en una semana, en cuestión de días, los dos quedaron fuera de Champions y fuera de otra posibilidad de título, ¿no? Lo del Liverpool es grave, Martín, creo, ¿no?
Sí, no, lo del Liverpool, sobre todo en partidos clave, es como más limitado se encontró. Ahí más limitado se encontró. O sea, es un equipo que era más profundo, más eficaz y eficiente en ataque, y en partidos fundamentales, en partidos al límite, ahí el equipo se desvaneció, digamos, ofensivamente. Un equipo que no encontró gol, no encontró la manera de abrir el marcador. Un equipo que ya después de ver un equipo en el Newcastle le anota, toca como remar en ese como infinitamente para voltear un partido complicado. Es un equipo muy táctico ese Newcastle, sí, pero... y le hacen un gol a los fuera de eso. Le termina ganando el primer tiempo y luego en el segundo tiempo a los 7 minutos llevan 2-0.
Bueno,
y el equipo perdió mucha confianza.
No, la confianza la perdió el técnico, pero ve, te voy a decir esto. Salah no ha resultado definitivo en juegos finales para el Liverpool. Es el goleador de la Premier. Sí, anda muy bien para el gol y tal, pero se pierde, que es un poco lo que le está pasando también a Luis Díaz en el Liverpool, ¿no?
Sí.
Y fíjate que él utilizó a Gakpo, Darwin Núñez, Luis Díaz, Salah, Diego Jota, con esa cantidad de goles que cada uno tiene, y esta vez perdieron ampliamente en juego frente a una muy bien armada defensa del Newcastle. Y, Martín, hay otro detalle, hombre. El Liverpool se va a dedicar a la Liga y la va a ganar. Eso no creo que tenga problema,
pues,
¿cierto?
Vamos a ver.
No, sí, eso no creo. Que ya lo que había que perder lo perdió. El Atlético de Madrid sí está más como achantado porque se equivocó el técnico Simeone. Si vos vas ganando 2-0, siempre hemos dicho, trate de hacer el 3 porque el 2-1 lo enreda. Y hablando del 2-1, ayer que marcó ese 2-1 Lewandowski, Martín, entra en este momento Lewandowski con 94 goles. Ha necesitado dos temporadas Lewandowski para llegar a 94 goles. Ronaldinho también hizo 94, pero en 5 temporadas, ¿no?
Es que lleva, claro que sí, lleva lo mismo pero en 2 y media.
Exacto.
En 2 y media temporadas.
Y el otro lo hizo en 5, pero bueno, hay una novedad, es que los máximos goleadores en temporadas, en 2 temporadas, no sé si en 2, en el tiempo que estuvieron.
No, el digamos que el récord grande ya alcanzó, hay un récord importante que es el más goleador en la primera temporada, que era Zamorano.
Ah, pero el Real Madrid sí, Zamorano, es cierto.
Sí. Zamorano, pero pues digamos...
No, estamos hablando de Mbappé, perdón, Mbappé en 2 temporadas, sí. Que es lo que lleva, ya, no, 94, me equivoqué. Mbappé tiene 31 goles, Martín, en 2. Y Zamorano creo que tenía 37 en la primera temporada. Zamorano tenía 37. No digo que lo alcance, puede que lo alcance, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Mbappé, porque han hecho una ponderación y por los partidos que faltan, dice que Mbappé puede llegar a 40 goles, Martín. Le faltarían 9. Sumando las competencias, ¿no?
Sí, en el tema del Real Madrid, pues Mbappé ya alcanzó a Zamorano como goleador de la primera temporada, sí.
No, pero en total en el primer año Zamorano creo que estaba en 37 y Mbappé está en 31, Martín.
Ah, sí, alcanzó. Pero, sí, digamos que le sí, tenés razón. Le faltan como
6 goles.
Sí, le faltan 6.
Pero ellos dicen que al ritmo que va Mbappé lo va a pasar, llegará a 40. Y en el otro lado, Lewandowski en Barcelona igualó a Ronaldinho en 94 goles. Pero ahí los goleadores del Barcelona son Neymar, Eulogio Martínez y Evaristo Macedo, que tienen 105 goles. Pero el polaco calladito Martín, ahí el nombre ha rendido en medio de la juventud que tiene Barcelona, ¿no? Ahora.
Sí, Lewandowski, Martín, claro. Lewandowski, pues 94 goles, ya alcanzó a Vaquero, pero su Vaquero lo hizo en todas las temporadas y era un jugador más de corte defensivo.
Sí.
Vaquero. Hola. Y está ya muy cerca de pasar a Pedro. Pues digamos que a Sensi en muchas temporadas, ¿se acuerda? Un volante zurdo que tuvo el Barcelona, que lo vimos en el Mundial 78, ese tiene 101. Saldúa 104, Neymar 105, pero
Evaristo Macedo y el paraguayo Coquito Eulogio Martínez. Sí. Martín,
¿A vos cómo te parece? Que, y pasa en todas las ligas, ¿no? Hay jugadores que tienen muy buena prensa, muy buena difusión, muy buena vitrina, y hay otros que no disfrutan de esos halagos, pero rinden. Yo te digo, después de ver a ese Joelinton con ese Bruno Guimaraes, a ojos cerrados yo diría que Dorival Junior tendría ahí una pareja de medio campo excepcional. Es más, Joelinton es mucho más que Casemiro en este momento. Por decir algo, Casemiro no está citado, pero ese Joelinton es, me pareció, y ese hace rato viene jugando bien, oyó.
Claro, que eso es lo que venimos hablando. Ellos tienen esa solución ahí. O sea, Joelinton y Bruno Guimaraes juntos. Claro. Bruno Guimaraes venía jugando. Pues él pone a veces este técnico Dorival a Gómez, el jugador de...
O a Paquetá.
De Wolverhampton o a Paquetá, y está André también. Pero Gómez me parece muy liviano al lado de lo que es Joelinton. Es que Joelinton además es un jugador que llegó como delantero, es un caso raro, y ha jugado como extremo y ahora como un volante de marca, pero con llegada sorpresiva al ataque, pero es un jugador muy potente, Hernán. Y fíjate, él llegó más como delantero al Newcastle y es un volante de que inclusive puede ser de marca, pero él tiene sustento y puede proveer al equipo yendo hacia adelante. Es un jugador que puede llegar a gol incluso.
En ese partido contra el Liverpool, el tipo caminó por todos los lados, metió, funcionó. Dije yo, este es el ideal para... Y ese Bruno Guimaraes que juega bien. Ese juega más, tiene más técnica que Joelinton. Pero Joelinton tiene la condición. Y además, un tipo que contagia cada intervención que él hacía, quitando un balón, o sea, eso, hacía esos gestos y esos gritos de, ¿no?
Yo,
de
la guerra, sí.
Y tal.
Como de batalla,
no, sí. El tipo, ese me parece que ahí sí Dorival está como medio, no sé, Manfimfio,
que decían. Yo creo que ese Brasil va a jugar con Joelinton como un 8, Bruno Guimaraes con un volante central, retrasa Rafinha y adelante van Rodrigo, un 9, que puede ser Cuña y Vinicius. Yo creo que va a ir así.
Estamos hablando del partido que viene el jueves, señor. Sí, hoy el lunes.
Hernán, pero ya estábamos hablando de lo que puede ser Brasil con Joelinton sumado a la titular. Y sí me parece que es un equipo que es peligrosísimo en eso. O sea, tiene las soluciones, las tiene ahí. Además, tiene a Rodrigo. Cuña está por buen momento, Vinicius.
Me pareció que sí, era lo preciso, llamar a Johan Carbonero, hablando de Selección Colombia y de ese partido con Brasil, llamar a Carbonero, que estaba, pues, está jugando ahí en el Inter, en el gremio.
Es titular con Borré.
Yo creo
Borré
que
no es
están
titular
en Brasil.
O sea, Borré está entrando ahí, me puse a ver, está entrando cuando faltan 20 minutos por Enner. Enner es el titular, Hernán.
No, te tengo que reconocer, el golazo que se hizo de tiro libre, ese Enner Valencia, para el 1-1,
para el
cuyo campo. Resultado, porque como Inter había ganado con amplitud el primer juego, Inter es el nuevo campeón gaucho. Pero qué golazo hizo el ecuatoriano, ¿yo? Bravo, le pegó ese tiro libre ese hombre. Bueno, Carbonero, está bien, Carbonero.
Carbonero, pues hombre, está jugando como extremo izquierdo, ¿cierto, Hernán? Es un extremo.
Sí. Bueno, aunque ha jugado también por derecha, yo recuerdo.
Sí, no, él puede, es un extremo.
Sí, él no tiene
problema. ¿Hizo gol en el partido pasado contra Gremio cuando jugó Inter de visitante en Porto Alegre? Pues hizo un golazo él por izquierda, recibió una pelota y fusila al arquero pegándole abajo, pegó en el palo y se metió. Buen gol.
Luis Enrique Gómez nos escribe, el Barcelona será campeón de la Liga y la Champions. Después les cuento por qué. Bien, está muy bien.
Ese equipo me encanta. Ese Barcelona, como está jugando.
No, tranquilo.
Sí, a mí me gusta mucho.
Que otro equipo que mostró reacción fue ese Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Perdía y terminó ganando 4-3. Bueno, 4-3 o 3-2.
4-3, Hernán, al Stuttgart. Claro, el Stuttgart iba ganando 2-0. Luego descuenta el Leverkusen, Hernán, y descontó con Frimpong. Luego 3-1, pero 3-1, Hernán, y faltaba un poco más de 20 minutos. Y empieza a remontar con hincapié para el 3-2. Luego con Stille en autogol, un autogol del equipo de Stuttgart para el 3-3. Y el 4-3 ya lapidario, pues. Chic. 90 más 4, allá anotó Schick, el checo, 4-3, Hernán.
Le ganó. Muy bien.
Un partidazo.
A la 1:46 vamos a conocer cómo va el fútbol femenino allá y acá. A ver, don Alejandro.
Hernán Martín, hablamos de Mayra Ramírez, que se coronó campeona de la Copa de la Liga Inglesa con el Chelsea. El equipo londinense se enfrentó en la final del certamen ante el Manchester City. La colombiana Ramírez marcó uno de los goles de su equipo, que se impuso 2-1. Sigue ganando con el Chelsea, se convierte en el mejor equipo de la temporada. Mayra Ramírez, fundamental en él. Carla Torres marcó su primer gol en el fútbol inglés. La exdelantera del Santa Fe y delantera actual de la Selección Colombia tuvo acción con el Leicester enfrentando al Sheffield United. La colombiana marcó uno de los goles de la victoria de su equipo 3-0 contra el Sheffield. En España, Ivonne Chacón sigue marcando, esta vez en la victoria de Levante 2-1 contra la Real Sociedad, 10º gol de la colombiana en lo que va de temporada. Y en el fútbol de la casa se disputó la cuarta fecha del rentado, se marcaron 19 goles. La victoria más abultada fue la del Cali 4-0 frente al Junior. El Inter de Palmira se impuso ante Fortaleza 5-3. Buen partido. El Medellín ganó 1-0 a Orso Marzo, igual que Santa Fe en su visita al Once Caldas. Esto por resaltar algunos de los marcadores. La tabla de clasificación es comandada por el Medellín con 12 puntos, le sigue el Santa Fe con 10 unidades, Cali, Nacional y Orso Marzo le siguen con 7 puntos.
Le doy crédito a Héctor Fabio Grueso, que me escribe de Cali. Martín, puede tener razón. Una de las principales causas de la ausencia de público en el partido de la América el sábado, alto costo de la boletería, entre 85.000 y 170.000 pesos. Yo creo que sí.
Pues sí, para pagar, poder pagar salarios ahí, porque hay jugadores pues costosos para el fútbol colombiano.
Hago una rifa, o vendan un carro, pues, pero Martín, no es fácil para la gente estar.
No, no es fácil, eso es cierto.
No, y además van dos. ¿Vos vas solo? No, vas con alguien más. Claro. Tu mujer, tu novia, tú, ¿no? Pues ya, ¿no?
85, ahora, el 50, equipo 50, sí ya, es que con Quintero, Vergara, Olga, son jugadores que Carrascal.
Martín, por eso están cobrando 85.000, que mal contado son $20.
La sí, más es barata. Colombia es caro eso, en Colombia.
Yo creo que sí, pero como Tulio está reajustando precios en el almacén, pues él dirá, todo sube, pero se le fue la mano, me parece. Bueno, Martín, hemos pasado por alto. ¿Sabes quién anda bien? Ese muchacho Álvaro Angulo en Independiente volvió, creo que lleva ya 3 goles desde que llegó a los Rojos de Avellaneda. 3.
Uy, qué bueno lo de él. Y además para empatar en un clásico.
Exacto.
Son goles que valen mucho y que valoran.
Y para
los hinchas y los directos. Claro, Hernán. Porque es un, además, iban perdiendo, y una pelota profunda, y él arremete con valentía, porque es a estrellarse contra el arquero, vio el gol, un cabezazo, Hernán. Le gana, bueno, llega primero a la pelota con mucha velocidad y fuerza, y anotó el empate ahí Álvaro Angulo, Albaricoque, lateral izquierdo.
Anda bien.
Nos envía Mauro Stats, que siempre nos aporta unos grandes datos. Sí, Lewandowski con 94 goles ahora, el 23º máximo anotador del Barcelona, está solo a 5 goles de Pedro. Gracias siempre por los datos a Mauro Stats.
Tenemos que ser justos, hombre. Cuando hablamos de Necaxa, hablamos de Cambindo, hablamos de Rosero, pero se nos olvida un muchacho chocoano, hombre, Hatter Cuesta. ¿Sabes quién es Hatter Cuesta?
Es un Hernán. Fíjate que hace unas semanas vos nos diste la noticia de Hatter Cuesta llegando. Es Hatter con TH, ¿no? Hatter.
Sí.
Bueno, no es hater, sino Hatter. Resulta que Hatter Cuesta es un 9 que dicen, este va a ser el reemplazo de Cambindo, que entre otras cosas salió lesionado, hizo gol. Cambindo está haciendo un campañón con Necaxa.
Lleva 11 goles Cambindo, sí. Te cuento.
Y te acordás, Hernán, nos contaste que llegó de una academia en Popayán que se llama Academia Alemana.
Exactamente.
Dicen que, y sí, confían mucho, dicen que es una joya. Yo no lo he visto a él, pero sí ya estoy oyendo que hablan del número 9. Es un 9, es un 9 que... Sí, sí. Dicen, bueno, ya tenemos el reemplazo de Cambindo, pues ya por si acaso, sí. ¿No? Por si acaso, sí. Pues porque Cambindo incluso... Pues sí. Hernán salió con un golpe, ojalá todo esté bien, bueno, ¿no? Porque, y además hizo...
Que le ganaron al
León, ganaron nada menos.
Al León.
Imagínate. León ya lo bajaron de pinta, ¿no? Está de segundo el León. Volvió a perder y va de primero América, un punto más. América de México que terminó ganando.
Bueno,
el partido que le tocó, pues.
Julián Escobar me dice que si vimos el gol de Estupiñán para el 1-1
sí,
en City. ¿Lo viste?
Sí, Hernán, lo vi, un tiro libre que va al palo del arquero. ¿Has visto? Que son, está recostado un poquito sobre derecha, que la decisión es o la pasas por encima de la barrera, ¿cierto?
Sí.
O la pasas por el palo del arquero. Pero claro, él apuntó al palo del arquero y preciso, pegó en el paral y se metió la pelota. O sea, el balón iba hacia la dirección de Sao Ortega, el arquero, pero la pelota iba muy sesgada, muy pegada al palo y se metió. Entonces, un golazo, Hernán, de tiro libre del ecuatoriano. Ecuador tiene unos jugadores ahí, ese Pacho.
Pervis Estupiñán.
Bravísimo.
Todos. Ve, Martín, esta nota me la manda Julián Escobar y saluda al Dorival de Francisco. Ah, porque dio la de Brasil, sí.
¡Dorival!
Y Martín va a la a Joelinton y compañía. Bueno, Martín, no te quiero hablar más del cuento del VAR. Yo ya no sé si eso sirve o no sirve. Debe servir en algunas partes. Aquí eso no funciona. Mira, hay protestas en el partido de Llanero Junior, que un penalti a Wilmar Roldán, que pisaron a Cándido, que no lo vio, que el VAR no le dijo nada. Que no, eso aquí se volvió una novela, que eso ya ni para qué.
Yo una
no,
melodía, oiga.
Yo no le he perdido más tiempo a ese cuento del VAR. Esos tipos no aprendieron a manejar eso, Martín. Sí, así es sencillo. Pues no, hermano, uno no nació para ser estrella de cine o para ser un científico. Eso, señores.
Pero ¿qué hacemos? Tipos, si, pero el VAR va a seguir, Hernán. Hay que aprender, pues, porque si no.
No, vamos a aprender. No, porque todos los fines de semana nos estrellamos con el cuento del VAR. ¿Ve? Porque, claro, los tipos. ¿Que por qué Roldán no pitó el pisotón? Que era penalti, seguro. ¿Sí?
Sí, ¿así? Primero había un pisotón a Cándido.
Por eso ese.
Sí.
Y que no lo pitó.
Claro, no lo pitó. que era penal.
Aquí me dice Gabriel Ambraño, vea, lo que pasa es que la hinchada del América es una hinchada farandulera. No, hombre, lo que pasa es que hay un billete, hombre. Vale.
Pues hombre, eso de la boletería, pues sí, hombre, es entendible, si está tan alta. Ahora, son jugadores, Hernán, que ganan, han llegado uno de México, otro de Argentina, donde ganan muchísimo más que acá. No son jugadores que creo que además se han rebajado el sueldo. Por ejemplo, Vergara o Quintero, pues son jugadores muy cotizados. Entonces, podrían estar afuera jugando. Y los traen a un fútbol colombiano, pues hombre, es costosísimo, sí lo es.
Le voy a pedir un favor y este nos va a ayudar. Sarmiento Angulo, que contrató a Falcao para la publicidad del Grupo Aval, pues hermano, contrate a Quintero para la publicidad del Grupo Aval y así ayudan en la carga tributaria a la América o en el billete. Sí, pero ¿no lo viste? A Falcao en página entera con el Grupo Aval. Entonces,
no lo vi.
Sarmiento, entonces ponete una página entera en el país de Cali con Juanfer Quintero y ayudas al equipo para que no cobren tanto, hombre. Él no les da las soluciones y no le paran bola, entonces sí.
Ah, pero que es como no es
como Leonardo Castro.
¿Cómo, Hernán?
Estoy como Leonardo Castro. ¿Qué cuento del VAR? Dale una patada, yo vi patada.
Hay que seguir, Hernán. ¿Qué más hacemos? Eso es lo que se dice. Hombre, el VAR está ya en todo el mundo, hay que usarlo. Hay que usarlo bien.
No, pero es que lo usan mal, Martín.
Esa denuncia de Pinto sí es una locura, Hernán. Eso es una denuncia.
Ahorita hablamos de eso. Sí, señor. Tiene toda la. Uy, grave. Grave, grave. Y también hablamos de una declaración que no ha resultado de muy buen recibo, la, sobre todo en el sur, la que hizo James Rodríguez, sobre por qué Colombia perdió la última Copa América. Pero antes tenemos que hacer una pausa y ya continuamos, señor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni te
tendrás más sabores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No llorando de rabia, no volveré.
Seguimos con esta novedad. Alberto Vázquez hace dúo con Vicente Fernández en una ranchera clásica. No volveré.
Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Muy bien. ¿Qué tal, Martín? Vicente Fernández y Alberto Vázquez. Ahí se la dejo.
No, Vicente. El popular Chente, ¿no?
Que se cae en el puente, pero bien.
Una locura.
El bajo de Vázquez. Vázquez tenía el cuento yo.
Bueno, Marito, ¿no? Martín. El loco Vázquez. Vázquez.
El otro era el mudo Vázquez, uno que suspendieron. Ve, hablando de suspensiones, David González fue sancionado con 2 semanas de suspensión de cualquier actividad relacionada con el fútbol. Es decir, no podrá entrenar, no podrá ir a... No, yo no entiendo eso. A los técnicos y a los jugadores se les sanciona con fechas, porque en 2 semanas de suspensión puede haber o 2 fechas, o 4 fechas, o ninguna fecha. Pero bueno, la Di Mayor se inventó ese cuento. Lo cierto es que del bolsillo del hombre le sacan 28 millones y un poquito más por declaraciones contra el árbitro, creo, en el partido frente a Junior, ¿no?
Sí, es que, pues según la ley de en la Dimayor y esto, o sea, vos no puedes, pues él salió a decir que al árbitro se lo había encontrado el día anterior cuando había llegado a Barranquilla, y que el saludo de ese señor Ararat, creo que fue, sí, Ararat, ¿qué tal el chicharroncito que me tocó? Entonces él dice David González, yo le pido perdón a él por hablar cosas pues que no están en el tema del juego, el asunto del partido mismo, pero ¿cómo es que me va a decir eso todo asustado, que era semejante chicharrón que él iba a tocar? Entonces él habló de estas cuestiones, ¿no? Y dice que son unos penales que no existieron, por ejemplo en el partido de Barranquilla.
Yo no, está bien. Pero Martín,
no existió.
Retomando tu nota antes del anterior hora, y lo de Pinto es grave porque Pinto dijo, mire, yo tengo conocimiento de que pagaban por 8 tiros de esquina que se dieran en el primer tiempo 45 millones de pesos. A los pocos minutos ya llevábamos 5 tiros de esquina.
Claro.
O sea, Martín, es obvio que los jugadores están en esa onda, eso lo saben.
¿Ah? ¿Qué tal eso, Hernán? Y
eso sí es grave. Dale.
Claro, y él dice, hay jugadores de la Unión Magdalena que están siendo investigados.
Pues sí, vamos a ver en qué termina.
Por esta situación, estaban pagando en las apuestas 45 millones.
A que se daban 8 tiros de esquina en el primer tiempo.
Algo así.
Llevaban 5 ya.
Exacto. En pocos minutos ya llevaban muchos tiros de esquina y a él ya le pareció muy sospechoso. Que él nunca vio eso en su carrera, que lleva 42 años.
No, tiene toda la razón. Hombre, bueno, vamos a ver si la investigación llega a puerto seguro. Vamos a ver. Y no se queda en el camino. Obviamente ahí de una vez estaba advirtiendo. Hay que mirar las líneas defensivas de la Unión de ese partido. Porque Pinto va a tener que fijar, si piden declaración, en qué juego fue. Porque no fue en todos. En un partido determinado. Bueno,
sí, en Martín, claro, es cierto.
¿En qué parte? ¿Vos tenés el partido o no?
No, tuvo el partido Unión Magdalena Boyacá Chico. No, sí, tiene que aclarar eso. Tiene que aclararlo de los tiros de esquina. Porque digamos que ayer estaba, era ya en la tribuna Alexis García, ¿no? Con su cuerpo técnico, ¿verdad?
Ah, sí. Sí, pero Carlos Silva fue el.
Pero Silva el fue el. Interino. Exacto, el interino, no estaba ya Pinto. Entonces, vamos a ver a qué partido se refiere Jorge Luis Pinto.
Sí, lo llaman, pues, y le preguntan, porque de pronto hacen los locos. Dicen, no, eso es que Pinto. Bueno, ve, te voy a contar esto. James Rodríguez, que no habla mucho, pero sí habla de cuando en vez, habló para un medio español, se sometió a una entrevista, ¿no? Y entonces él dijo, mire, la. Sí, palabra más, palabra menos, dijo, la Copa América la hemos podido ganar, pero es que había un árbitro brasileño de nombre Rodolfo Toschi, que fue el que nos virló dos penas máximas. Una, dice James, fue clara, la otra no se sabe. Inmediatamente le respondieron de Argentina, mire, maestro, el problema no fue el árbitro, el problema es que Argentina le ganó 1-0 a Colombia y ya se acabó. Y en otro sector dicen, ese es el problema del jugador nuestro, que busca siempre justificar la derrota, nunca la victoria, la derrota, ¿por qué? Por el árbitro, por la mala suerte, por el palo, por qué.
Una jugada en el minuto 72 en el que el volante McAllister pisa al delantero John Córdoba.
Sí.
Fue un pisotón que en su momento sí pudo haber sido penal, lo recuerdo, sí. Y no se consideró la acción. Ahora, también es cierto que Argentina pues anotó un gol absolutamente legal y tiene esa oportunidad, y esa es la diferencia también. Ellos tienen una oportunidad. Lautaro, por ejemplo, frente al arquero, no se asustó, definió como es, le arrojó toda esa carga, todo ese remate, y lo hizo además por encima de con una gran categoría, y ganan también por categorías, es decir, tienen esa opción de gol y no la va a despilfarrar, esa jerarquía la tienen los jugadores para eso.
Pero en el fondo es un poquito fuera de onda la declaración, es que está hablando de la Copa América pasada, hace rato, pasó. ¿Cómo ni a contar ese cuento? No, que el árbitro Toschi, no. Ay, mijito. Bueno, entre otras cosas, Martín, ay, qué árbitro nos tocarán en el partido del jueves en Brasilia. Mientras tanto, el Franco me dice, qué chicharrón para David González llegar a Millos, desafortunado para su carrera después de buenas campañas con Tolima y Medellín. Víctima de las mamis. No, yo creo que si vos miras los números, está bien, Millonarios, está bien, Martín. Pero a la gente sí, está, no le gusta la manera como el equipo juega. No gusta.
Cinco partidos ganados, uno empatado, tres perdidos. 16 puntos, está quinto. Es decir, puede reencauzar y mejorar el juego, la eficacia. Ya tiene recuperado a Leo Castro, por ejemplo. Es un jugador vital.
Después de que se pegó a patada ahí contra él.
Pero no, digamos que está a tres puntos del líder, ¿no? Millonarios.
Sí, no, en números, por eso te digo, pero es que la gente. Bueno, hay críticas al América, y el América no va segundo, pues por ahí tercero. Es la misma cosa. Ve, Martín, ¿qué te iba a decir? Hombre, el caso de Daniel Muñoz. Resulta que Daniel Muñoz y Juan Pablo Ángel, que hombre que jugó en el Aston Villa en Birmingham, que conoce muy bien el cuento, fue el hombre que estuvo en la operación para que Daniel Muñoz saliera de Bélgica y fuera a jugar al Crystal Palace. Pero resulta que apareció ahora un señor que dice que él tenía derecho a una comisión, que porque él le habló y que no sé qué, y que entonces va a demandar porque no le han pagado. El fútbol está lleno de personajes, de esos apoderados, de esos representantes. Es como si yo llamo a Martín, ¿cómo te parece que tengo posibilidad de que te hagas un show en Nueva York? Y bueno, y queda así, y al rato aparece Martín, lo contrató la, no sé qué, el Madison Square Garden. Entonces yo digo, uy, Martín, yo fui el que te conseguí eso, no tiene nada que ver. Este señor llegó y le dijo, ¿usted quiere ir a la Premier? No, buenísimo, ¿usted quiere ir a la Premier? Y Muñoz dijo, claro, y ese claro representa, no, es que aquí no. Entonces que lo demande a Fer, porque
ese señor llama Rubén Caicedo.
No, Rubén, está bien que la juguese así, Rubén, pero pues no.
Sí, el mismo ejemplo dice él, que eso entonces, Martín, en enero, el a principio
sí, por eso, Martín, entonces cuando sí. Yo te diga, hola Martín, ¿te interesaría ir al Madison? Y vos me decís sí, y ya, y después aparece alguien y te lleva, y yo digo, oiga, yo fui el primero que le dije a Martín.
Ay, entonces dice, hombre, que no ha recibido ese pago. Que dice que él acordó eso, que pero...
¿Y dónde?
Pero todo...
¿Te firmaron el papel? ¿Cómo se llama el señor Rubén?
Sí,
¿ve? Rubén, te firmaron papel, te tomaste foto, ¿qué? Bueno...
Una completa y verdadera locura, que él fue el primer puente para el Genk, para que pasara del Genk al Crystal Palace.
Entonces, cobrarle al Genk. Como
Juan Pablo Ángel no está enterado, o sea, aparece porque...
cobrarle al Genk.
Bueno, vamos a ver.
Una caricatura de un personaje avivato. Algún día te lo voy a contar. Ve, Martín.
Sí.
¿Te acordás de avivato? Hola, Martín,
sí, yo recuerdo... esas épocas de...
Ve, hay equipos que son los machos para vender, ¿no? Ese Sporting de Lisboa, ¿cómo te parece que le va a enviar un paquete de dos jugadores al Chelsea de Londres? Ponele cuidado. Uno se llama Giovanni Kenda. Vale 51 millones.
Ese extremo, Hernán, es un zurdo por derecha. De esos...
Muy bien.
De esa posición que son zurdos por derecha que hoy está causando estragos.
De moda.
Buscando.
Y va otro, Darío Esugo.
Es un volante de marca ese.
Bueno, ese no vale y 92. Sumando los dos, 73 millones. Y le entran esos 73 millones y ellos esperan que en junio, julio, aparezcan otros 70 millones porque es casi seguro que el delantero sueco Gyökeres se va.
No, o sea, ¿están bien quién, Hernán? Trincao.
Uy.
Dicen que están negociando con el City.
No, pero increíble, entonces los tipos en 6 meses hacen todo de billete, ¿verdad?
Sí, ¿ah? Y ahorita, por ejemplo, ellos tuvieron una buena idea, porque no había mucho espacio para Esugo, un volante de marca muy joven, juvenil, y lo enviaron a préstamo a Las Palmas y ha jugado muy bien en Las Palmas. Entonces ya el jugador se cotizó, ¿ves? Y lo están buscando duro porque ha demostrado muy buenas condiciones ya en el fútbol de primera ya.
Hola Martín, mira qué buena historia esta que propone John Ferney Castañeda. Me dice, ante la sanción a David González y el interinato técnico en Santa Fe, es posible que sea la primera vez en la historia que el clásico capitalino se dé sin técnicos principales, pregunta él. Creo que sí, sería la primera vez.
Pero lo de David González no...
Es que no puede dirigir, o sea, no habrá técnico, habrá un asistente, no sé.
Ah, ok, está bien, que David González está suspendido, es por eso, sí.
Esa. No, entonces no hay técnico en propiedad porque hay otro muchacho ahí, y los de Santa Fe, ¿viste los de Santa Fe, no? López y Rufai.
Muy bien.
9.9, ¿oyó?
Y oye, qué buena jugada de Frasica.
¿Al fin? Sí, yo estoy esperando.
Qué Frasica, recorrido fastuoso. El de Frasica izquierda, luego Martín, la pelota a Zapata y deserrajó, oye, quebrantó la puerta. Golazo de Zapata.
Yo me pongo a hacerle caso a Martín a veces y no. Me pusiste que a ver si qué hacía el tal Vázquez, John Vázquez en Bucaramanga. Pero Martín, ¿qué es lo que me decís, Martín?
John Fred Eduard, no me hagas quedar más mal, ¿sí?
Sí, hace algo, porque no, es que no, para
ay, el John Fred Eduard.
Bueno, ve, hombre, ¿sabes quién hizo otro gol? Diego Erazo, gol valioso.
¿Cómo no,
ganó
amigos?
Nacional en Uruguay a Racing, 1-0, gol de Diego Erazo. Y muy bien está jugando, ¿sabes quién está jugando muy bien?
Millán.
Y señor.
Millán es el central titular, Hernán. Está de locura. Coates. ¿Sabes qué? Es central con Coates, exacto. Él es jugador del Liverpool y del Sporting de Lisboa.
Cierto.
Y una cosa, Hernán. Erazo es titular por encima de Eduardo Vargas.
Ah, no, es que Erazo. No, el hombre está. Creo que lleva 3 goles. Pero sí. Está haciendo goles determinados. Este gol.
Muy le dicen el Lukaku.
El Lukaku. El Lukaku
colombiano, sí.
Qué
honor, ¿no?
Bueno.
Y Vargas entra siempre por Erazo, porque pues Eduardo Vargas, y Vargas de selección, y Erazo pues por la selección ni por las curvas, pues, pero...
Bueno, pero ahí está.
Es titular por encima de Eduardo Vargas.
Hombre. Señor,
felicitaciones.
Hagamos una pequeña pausa. Hombre, ¿cómo te parece que pasó, claro, desapercibida, porque había tanto volumen de juego la final de la Copa Libertadores Sub-20 en Asunción del Paraguay, en el Estadio Arsenio Erico? Ni un alma, Martín, que mejor dicho, había más gente en la tribuna de Envigado, esa que está al lado de la cancha, no había nadie. Y ganó Flamengo. Empataron 1-1 en los 90 minutos, fueron al punto penal y allí ganó Flamengo a Palmeiras. O sea que el Flamengo el domingo ganó el Carioca y su sub-20 ganó la Libertadores. Segunda vez consecutiva que Flamengo se queda con la sub-20, ¿oyó?
3-2 Flamengo. En la tanda de penales.
Y sí.
Flamengo, ¿no? Y es el campeón nuevamente, o sea, fue el campeón no, de temporada pasada y vuelve a ser campeón.
Y le cogió el tirito a eso porque muchos jugadores de Flamengo sub-20 son los que salen, ¿no? Los que
claro. Salen. Hernán, quiero hacer una claridad rápida. Rápido. Mbappé lleva 31 goles en 44 partidos.
Sí.
Ahí supera a Hugo Sánchez y a Zucker. Digamos en la primera temporada.
Y a Ronaldinho.
Ronaldinho, sí, ya lo superó porque...
Sí, claro.
Ronaldinho quedó con Ronaldo Nazario, 30 goles. Claro, es decir, pero... que Mbappé podría superar a Zamorano como el mayor goleador en la primera temporada, que es un dato interesantísimo.
No, pero te digo, es que ponderaron allá unos genios y dijeron, no, Mbappé al paso que va hace 40 goles, o sea que
no, claro, superará. Entonces... Es decir, le quedan Cristiano Ronaldo y Van Nistelrooy, que hicieron 33 en la primera temporada. Y Zamorano, 37 goles en la primera temporada hicieron.
Hola, muy bien. Bueno, Martín, te quiero decir, espérate que... Ah, sí que tengo otro rollo. Resulta que hoy hay una historia que la trae la publicación Doble Amarilla sobre el debut de Messi con la selección de Argentina. Y le dan crédito a José Pekerman y a Hugo Tocali, ambos tuvieron mucho que ver con el fútbol nuestro como jugadores, Tocali arquero en América, Pekerman volante del Medellín. La historia dice que hay un campeonato, no sé si mundial, sub-17, Martín tal vez, y pierde Argentina la final. Entonces un señor en España... Le dice, creo que le dijo fue a Tocali. Le dice, Tocali, ustedes perdieron el campeonato porque no aprovecharon un pelado argentino que hay aquí en Barcelona.
Ah, sí.
Entonces Tocali llamó a Pekerman, se pusieron las pilas y resulta que Pekerman sí confirmó que el pelado, que tenía 17 años Messi, iba a ser un jugador importante. Entonces convence a Grondona, que era el mandamás de la AFA, y le dice, vea, tenemos que montar urgentemente un partido amistoso. ¿Y para qué? Necesito ese partido porque en ese juego tiene que estar este muchacho inscrito ya por Argentina. Tenemos que bloquearlo porque puede ser jugador también de la selección española. Y así fue.
Así es.
Firmaron, jugaron el amistoso, quedó Messi incorporado a Argentina y mira, eso fue en el 2004. Hoy, 2025... ha jugado Messi 191 partidos oficiales para la selección argentina, ha marcado 112 goles, ha dado 61 asistencias y ha ganado 4 títulos, 2 Copas América, un Mundial y esta sí, una finalísima contra Italia, Martín, 1-0 creo que ganaron. 4 copas tiene, 4 títulos, pues.
No, Hernán, creo que le mandaron unos videos y toca el hijo, pero ¿qué es esta locura? O sea, ¿qué es esta locura?
Sí, pero fue un señor, sí, que un señor amigo, creo que fue amigo de Tocali, le dijo, uy, hermano, y hubieran tenido este pelado que está aquí, ganan el campeonato. Y yo,
sí.
Y después pues, lo van a buscar, ¿ah?
No, claro, cae se les escapa. Es que, porque además él salió de Argentina, me parece vilipendiado un poco, no se le daban las cosas y termina imponiéndose
en España. Claro, es que Martín, él no.
Tuvo problemas de crecimiento.
Argentina, sí, en Argentina realmente no. Ve, Martín, hay una aclaración que hace Héctor Ron, muy buena. En 1979, Millonarios tuvo un entrenador encargado, Óscar Severiano Ramos, y en el Santa Fe estaba encargado Alonso el Cachaco Rodríguez. Bueno, ah, okay. Dos técnicos, digamos, interinos para ese clásico 79.
Hernán, ¿vos viste jugar a Pekerman?
Sí,
lo viste. Muy lento, o sea, ¿cómo jugaba él? Era
muy lento, ¿cómo? Era un 5. Ah, okay. Era lo que antes llamaban un volante central. Bueno, no es que fuera lento, es que en esa época se jugaba así. El 5 la recibía, todo.
Pero era bueno.
Pues relativamente, no. Ahí. Bueno, que me digas un gran jugador, no lo fue. Pero es que, Martín, la norma dice, los grandes jugadores no han sido grandes técnicos y en cambio jugadores de mediana calidad han sido muy buenos técnicos.
Se ha pasado. Así
es la vida. Sí, claro.
Hay uno que otro, que Cruyff, que fue de lo más grande de la historia, pues es un buen técnico. Sí, ha habido casos, hola. Claro, de todo, pero...
Martín, 87 años cumplió Bilardo, ¿viste?
Sí.
El técnico.
Sí, Hernán, y fíjate que pues un tipo, digamos que está en la historia de lo más importante, y él en su comienzo como técnico no le fue nada bien, ¿no? Incluso él fue asistente de Subeldía en Huracán, antes de haber jugado y ganado todo con Estudiantes, pero pues el discípulo de Subeldía, un sabio, era él, ¿no? Y él empieza, Hernán, y tuvo como técnico, como asistente, fíjate, con Subeldía de Huracán no les fue bien. Salió con Cajas Destempladas. Él con un fíjate que con Estudiantes termina salvándolo del descenso, ganando muchos puntos en las últimas jornadas y salva al equipo del descenso. Pero él renuncia, es un tipo bien especial. Él renuncia porque él no quería seguir siendo técnico de jugadores tan amigos.
Ah, bueno.
Y lo termina contratando Gorayev después y hace pues los campañones con ese Cali.
Claro, él viene al Cali por la muerte de Chamendi, que es más, el preparador físico de Chamendi, que era Julio Giosia, ya también fallecido, y se queda en el Cali, muere de Chamendi, y entonces aparece Bilardo. Pero quería contarte esto, Martín. Bilardo fue un jugador, un volante número 8, que comienza en San Lorenzo, pero jugó en Deportivo Español, ganó una categoría con Español, siendo compañero de un 9 que vino aquí a Millonarios y a Medellín, Roberto Saporiti, que después fue técnico, inclusive del Junior de Barranquilla. Sí, ahí estuvo Saporiti. Bueno, sí. Pero Bilardo, 87, lo visitaron jugadores de su campaña mundialista del 86. Dice el hermano, que es el que más está atento al caso, pues que él sigue con la enfermedad, pero que ve fútbol y bueno. Pero ya muy, muy en la casa, ¿no? Hola, Martín. Juan Diego Moreno, que está bien enterado, me dice, mire, el Real Madrid tiene en carpeta a estos jugadores. Apunte, Vitinha y Enzo Fernández para el puesto de Modric, y tiene además al defensor de Arsenal, William Saliba, para que llegue. Puede que Saliba llegue, me parece. No sé si Enzo Fernández.
No, si ellos quieren, van. Eso sí, de ellos deciden y listo.
Pero el billete también.
Claro, y esos jugadores se mueren por ir. O sea, Vitinha está en el Paris Saint-Germain. Jugadorazo, Hernán, ese volante.
Ese jugó bien.
Y, claro, sería un gran reemplazo para Modric. Claro que sí. Enzo Fernández, pues, hombre, bien. Hay gente que esperaba mucho más.
Pero te digo una cosa, se depreció su pase. Porque, ¿te acordás que cuando fue a Inglaterra era que han pagado 120 millones, fue?
Sí.
Y el último dato que vi, que hasta por 70 lo dejarían ir.
Imagínate. Pero yo diría, Vitinha es un jugador, me parece, bueno, por lo menos en este momento es completísimo. Es un volante que ayuda en marca, es un volante mixto típico. Y además, ¿sabes qué tiene él? Ayuda mucho en la posesión, entrega la pelota, espacio-tiempo perfecto, jugador que hace la que es,
pero
Martín, lo que la jugada pide, pues un volante central, pero...
Sí, pero te digo una cosa, Enzo Fernández sí fue una inflada que le pegaron a bueno, dicho, le subió el precio descaradamente al...
Y eso se vuelve titular en un equipo que termina siendo campeón del mundo, pero él no era titular al principio. No, sí tuvo un gran campeonato del mundo, sí lo tuvo.
Pero bien, pues, señor.
No valía lo que...
Ve.
Lo que...
No, lo que...
de Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es?
Hola, Martín, la otra. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran?
Hola, Martín.
Bastante bien. Señor,
la vez, un segundito para que me mandan fotos. En este momento hay un plantón de hinchas de Millonarios a las afueras de un edificio en Chapinero, en la 90-19. Hay unidades de diálogo y tal. Ayer llevaron pancartas protestando, pidiendo inversión en el equipo. A la gente no le gusta cómo juega. No, está la cosa difícil para la hinchada, ¿no? No. Y no vale la tabla, como dijimos, Martín, los puntajes o lo que tenga, ¿no? Es la manera en que juega y cómo juega, ¿no?
Sí, los tres puntos del primero, buen gol, eso sí, de Palacios, después de
la expulsión,
a los tres minutos, anotan. Increíble ellos.
Sí, cierto.
Había pesimismo en ese momento, porque expulsan a un jugador, uno menos, no había podido Millonario y preciso, a los tres minutos encuentran el gol.
Es cierto.
Con una muy buena jugada, ¿no?
Bueno.
Elusiva, desequilibrante. Amigo, vamos con Malandriña de Martinho da Vila, de su álbum Canta, Canta, Miña Gente, de 1974. Aquí está Martinho da Vila, Malandriña.
A lua vem surgindo cor de prata no alto da montanha verdejante. A lira do cantor em serenata reclama da janela a sua amante ao som da melodia apaixonada das cordas do sonoro violão. Confesso ser estreiro a sua amada.
Martín, si vino hoy, voy nostálgico, muy enganchado, muy apachurrado.
No,
chotero.
A mí estas canciones tan tristes, cuando tienen tanta calidad, me dan alegría.
¿Cómo les parece? Son tristes, pero la alegría. Bueno, el mundo
claro que sí, amigos.
Bueno, perfecto. Hola, Martín. Después de 5 meses, mira que este es un caso, no digo que único, pero curioso, ¿no? Hay un jugador portugués de nombre William Carvalho. Él juega en el Betis de Sevilla. Y resulta que el hombre hace 5 meses tuvo rotura del tendón de Aquiles. Pues, hombre, en el último partido del Betis lo metieron en el minuto 85 para que inclusive celebrara el gol que se hizo, Martín, el Cucho Hernández, ¿oyó? Marcó gol. Oye,
qué golazo, ¿oís? Una pelota que le queda ahí picando y fusiló al arquero. Al jugador Cucho Hernández no lo volvieron a llamar a la selección después de partido en Bolivia. Hay una cuestión ahí que no agradó y por eso es que no lo han llamado.
¿Pero qué no le agradó? No, ¿cómo así?
No sé, una cuestión ahí con el profesor Lorenzo, pero por eso no lo llaman. Y le ganaron al Betis Hernán una remontada épica.
No, es que, mira la cantidad de cuentos que hay de sobre. ¿Sabes quién dice que por qué no llaman a Kevin Mier? ¿Vos sabes?
No, cuéntame.
No, ahí este es muy simpático, cuéntame. ¿Te parece que hay un empresario que lo debería tener bajo su sombrilla? Y Kevin Mier parece que dijo que no. Y entonces, que eso disgustó no solamente al empresario,
no sino
a alguien muy allegado a la selección. Entonces, ¿por no lo llaman? Así se maneja todavía el fútbol de nosotros.
El tema de Cucho es como algo que no uso, pero disciplinariamente, algún detalle de eso. Pero yo creo que el jugador, si sigue actuando así, pues ya hay un momento donde, bueno, hablan con él y ya todo queda atrás. Y otra vez,
yo lo digo,
porque viene jugando bien.
Por eso hay que eso le sirva de advertencia a Marino Inestrosa. No te vas a poner a hacer nada raro ni tranquilo. Si te ponen bien, si no te compliques porque te sacan tamboreado, mijo. aguántese. Es que hay que aguantarse. Hola,
no,
Martín. Sí,
es muy simpático, ¿no? Marino, ¿no? Le dijeron, sí, se acaba de lesionar Luis Sinisterra. Dice, ay, qué mal, dijo él. Ay, bueno, qué mala vaina. Pero bueno, ahí digamos que qué opina, que lo no, pues que no Marino, se podía poner contento por eso.
Y te van a buscar cada vez que das un micrófono a este locadio. Bueno, que te ponen a hablar. Ve, Martín, no, Marino, marcó el Chicho.
Y saluda bien a Quintero.
Martín.
A bueno. Quintero. Porque con Quintero hubo pues un pequeño rifirrafe. Pero es una cuestión de dos rivales ahí en la cancha y que él se puso a. Pues a hablar con la tribuna ahí, a mostrarle el escudo, ¿no?
Está bien.
Y Marino empezó en el América, ¿no? Ese jugador.
¿Ah, sí?
Sí, él empezó en el América y se fue a México después.
No, es que los equipos de Cali, el Cali, la generosidad del Cali es una cosa increíble. Que ya cada rato le pregunto, ve quién es, ay, era el Cali. Y que no, se fue. Bueno, mira, Chicho Arango marcó otra vez gol en la MLS ante el Colorado con su equipo de San José, ¿oyó?
No fregues.
Sí, anda bien.
El Chicho Arango, vea.
¿Y sabes quién anda bien también? Es el muchacho Rohan, Johan Rojas, el de Necaxa. Marcó golazo. Gol también.
Pero pues además, qué golazo, Hernán. Una diagonal y mete un derechazo. Ese jugador tiene jugada típica de Luis. Tiene mucha temeridad ahí. Va, se arriesga. Y él va en diagonal, busca el perfil derecho y remata sobre la carrera. Es una buena jugada que él tiene. Johan Rojas.
La canción de Marín, de Martín, David Lambraño dice que casi se va a tomar una trágica decisión. Y Julián me dice,
Mota.
No, eso me dio ganas de colgar la maca. Bueno, Willardita. Estuvo asistiendo en un gol del Cruz Azul. Bueno, otro que estuvo, Eduard Atuesta. Hombre, ¿sabes quién marcó gol en Moscú, Martín? Jason Guzmán.
Ah, qué buena. Qué buena noticia.
Es una noticia que nos... ¿Dónde está, no?
Sí, nos llena de alegría, amigos.
Bueno, y Davinson Sánchez fue elegido el mejor jugador del partido entre el Galatasaray y contra el Antalyaspor. Hola, Martín, pero te iba a contar de Álvaro Angulo. ¿Sabes que el diario Olé le dio la más alta calificación a él, 7 puntos, y a un jugador que salió lesionado, Cabral? Creo que estaba lesionado,
sí,
Cabral.
Cabral, un volante ofensivo.
Ese. Pero Angulo sacó 7 puntos, oyó. Y anda bien.
Qué bueno.
Otra.
La pareja de centrales de Colombia pinta para ser Davinson Sánchez y Lucumí. Lucumí jugó muy bien con Boloña.
Muy bien.
Boloña, bueno, pulverizaron ese Lazio que venía con buena campaña. Señor Orsolini se tragó la cancha también y Lucumí titular, central zurdo.
Mira, Orsolini, ¿cómo te parece que Mateo Casierra volvió a marcar gol? Ese muchacho calladito, claro.
Qué buena
uno
pata.
Uno de los tantos que dejó ir el Cali, pero bueno.
Qué buena. Hombre, pata, amigos.
No digas, sí. No, tiene buena. Ve,
buena.
Kevin Castaño, si lleva millas, está hecho. Le tocó viajar de Moscú a Buenos Aires. Ahora le toca subir de Moscú a Brasilia. Después sigue Brasilia a Barranquilla. Vuelve a Buenos Aires. El hombre, en cuestión de 15 días, Martín, pone ese cúmulo de millas. No, pero ayer lo llevó al banco. En el último partido lo llevó al banco Gallardo. No jugó, claro, pero ya lo tuvo entre los suplentes,
Martín. No, es que Gallardo ya dio unas declaraciones acerca de lo que es Castaño, que lo viene viendo y que es un jugador que a él le gusta mucho. Además que llegó en un gran estado físico, dijo, en muy buena forma, eso lo recalcó. Dijo que, bueno, ojalá se adapte rápido. Él lo llamó porque lo vio físicamente muy, muy bien preparado. Bueno. Y dice que cuando vuelva de la selección Colombia, pues van a ver qué puede dar, pero pues él lo tiene visto, es un volante que puede jugar de 5, dice él, y también de 8, que tiene muy buen juego, que tiene mucha agresividad para recuperar el balón, que tiene muchas soluciones para el equipo, dice el mismo muñeco, ¿no? Estas son las declaraciones, amigos.
No te ilusiones mucho, muñeco, porque de pronto... Decirle que es buen jugador, que te va a ayudar.
Ay, calla ya.
Con no, tantas cosas que... No, pero yo te lo digo.
En el campo. Eso en el campo, sí, es... Sí. Yo confío en Castaño.
Bueno, Gallardo segundo, espérate. Di Mayor, tenemos elección de nuevo presidente el martes 20. Ah, qué pena, Martín. El lunes que viene es festivo. Se celebra festivo en Colombia.
¿Cómo?
24. Ahora este no. Sí que no sabía, pues. 4 de marzo.
Me dejas estupefacto. ¿No? Sumido en un limbo. No,
claro. Bueno, entonces, el 25, antes del partido en Barranquilla, que va a haber francachela y habrá comilona, la de Mayor escogerá su nuevo presidente. Candidatos son Juan David Pérez, uno que salió, no sé cómo salió de Nacional, era directivo de Nacional, así mucha bulla. Ramiro Ruiz, Héctor Mateus, que es un recomendado, Carlos Mario Zuluaga, que fue de la Equidad, y aparece un exgobernador de Boyacá, Luis Humberto Montero, y doña Luz Ángela Castro, que fue directora de OCESA, no sé qué es OCESA, pero bueno, allá va, ¿no? Bueno, Martín, hay modificación de partido, mira, para Colombia. El sábado 22 de marzo, Boyacá Pasto en la Independencia a las 2 de la tarde. La Equidad Fortaleza en Techo a las 4, los equipos de Bogotá. Y el clásico Pereira Once Caldas en Pereira a las 6:20. Entre otras, Martín, la gramilla del Campín todavía está en veremos, en algunas zonas.
¿Ah? Sábado 22 de marzo, entonces hay cambio de horario de partidos. Ok, Hernán, quedó notificado.
¿Qué tal este?
Sí, no.
Hola, se fue. Al fin se fue Florentín, no que sí, que se iba, que no, que se fue Florentín el técnico paraguayo.
Perdió con el Pereira y chao.
Y Andrés Ibargüen ya fue presentado como nuevo jugador del Bucaramanga. Bueno, Leonel Álvarez, si llegase Leonel Álvarez al Bucaramanga, vienen con él Rubén Darío Bedoya, que fue un jugador, Leo Estefano Álvarez, Carlos Davis, Jorge Bocanegra y Johnny Yepes, entrenador de arqueros.
Johnny Yepes.
Ese no lo tengo yo.
Yo me acuerdo de Rubén Darío Bedoya, que era un central, ¿no? Del Pereira, me acuerdo.
El sargento Bedoya, ¿no era que le decían?
No era, creo, sí. Y que jugó. Creo que jugó en América. En América también.
Sí.
Sí.
Sí, cierto.
¿Y te acordás? Es como de la época del soldado Orozco, creo. ¿Te acordás?
¿Cuál soldado Orozco?
No, no, sí, yo me acuerdo. Había un jugador, bueno, que le decían el soldado Orozco.
Sí, no estoy inventando
una vaina. No, en serio. Bueno, que era de la América, en la época de Rubén Darío, el policía Bedoya.
Ponerme cuidado, policía. Cúcuta le ganó a Bogotá 2-0 en la B y Atlético Huila y Orso Marzo se fueron 1-1. Y hoy, ahorita a las 3, Cundinamarca Boca, a las 3:30 tenemos Santander Leones. Atlético recibe al Quindío. Patriotas de Boyacá, Internacional de Palmira, que es, entre otras, el líder, y a las 8, Barranquilla y Jaguares. El líder es Internacional de Palmira, ¿no?
Uy, claro, el antiguo Cortuluá, 6 partidos jugados, 5 ganados, 1 empatado. Está causando sensación. Y el Cúcuta, pues, ganó, amigos, 2-0 a Bogotá.
No, sí, pero te quiero contar, Martín, el Palmira lleva 6 partidos jugados, 10 goles marcados, está bien.
Una locurita. Y te digo que el Cúcuta ganó 2-0 al Bogotá ayer. Goles de Michel Ramos, de penal, el ex Deportivo Cali. Y quiero ver, jugó Pisano.
El extremo, que fue el América.
La pulga Pisano. Y jugó el Jopito Álvarez, así le dicen.
Al argentino.
Sí, pero es un apodo polémico, pero...
¿Los 8?
Pero ahí está.
Los 8 primeros son Palmira, Cúcuta, Patriotas, Cartagena, Huila, Jaguares, Cundinamarca y creo que... Ahí. Ah, y pongamos Orso Marzo, pues. Tiene 8. Ahí van, ¿no?
Ahí vamos. No, ese partido... Y ese Huila Orso Marzo quedó 1-1.
Sí.
Ese Huila, sí, Huila va quinto.
Uy, te digo una cosa, Martín, vi las instalaciones en video de Independiente del Valle en el Ecuador, ¿hay que hablar del Huila? Maestro, es
locura.
Sí, señor, esos tipos saben para dónde van. Vamos a ver si endereza caminado el equipo del Huila.
El dueño de ese equipo es experto en la construcción de centros comerciales.
¿Ah, sí? No, pero sí, el centro que le hizo Deportivo,
claro,
grandísimo.
Tiene experiencia, eres un ingeniero, sí.
Señor, vamos a conocer a propósito en el exterior qué actividad desarrollaron o desarrollarán deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Alejandro.
Hernán, empezamos hablando de tenis, pues Daniel Galán se coronó campeón del Challenger de Santiago de Chile, es el segundo título del colombiano este año. En la final se impuso ante el brasileño Monteiro por parciales 7-5 y 6-3. Con la victoria en Chile, Galán ascendió 13 puestos en el escalafón mundial, en donde ahora ocupa la posición 110. Nicolás Mejía es segundo, el mejor segundo colombiano. Por su parte, ascendió 11 lugares y ahora es el 190 del mundo. En la rama femenina, Camila Osorio perdió un puesto y es la 54 del mundo, mientras que Emiliana Arango ganó un lugar y es la 79 del planeta. Camila Osorio jugará el Masters 1000 de Miami en primera ronda contra la canadiense Victoria Mboko, que fue invitada por la organización. En el atletismo, el paratleta Francisco San Clemente se impuso en la Maratón de Los Ángeles, coronándose campeón por tercera vez consecutiva. Logró una marca de 1:38:10, esto maratón en silla de ruedas. Por otro lado, Sandra Lorena Arenas participó en la prueba de los 35 kilómetros marcha en Nomi, Japón. Arenas terminó el recorrido en 2:44:17, imponiendo un nuevo récord nacional y siendo segunda de la prueba por detrás de la australiana Olivia Sandery. En el automovilismo, el debut de Sebastián Montoya en la Fórmula 2 fue bueno. Logró sumar 3 puntos que ganó por la carrera de sprint. Es una carrera que se realiza en la previa de la carrera principal. Eso sí, la prueba principal fue cancelada por mal tiempo. La próxima etapa se disputará entre el 12 y el 13 de abril en el Gran Premio de Bahrein. Y en el motociclismo, el hispanoamericano, el hispanocolombiano David Alonso no levanta cabeza. En la Moto 2 le está costando un poquito más de lo esperado la adaptación. Hay que decir que en el Gran Premio de Argentina culminó en el puesto 20. Y en el ciclismo en Brasil se disputó la Volta a Goiás, en donde el equipo Orgullo Paisa tuvo una destacada participación. El pedalista Alejandro Osorio además se impuso en la última fracción y se coronó campeón del certamen. Sebastián Muñoz tuvo muy buena actuación en el LIV Golf de Singapur 2025, terminando segundo por detrás del estadounidense Dustin Johnson, quien firmó un impresionante 63 golpes menos 8 por debajo del par.
Hombre, Martín, los medios brasileños, concretamente Placar, asegura: Messi tiene lesión y fuera de los juegos de Argentina en eliminatorias.
No.
No actuará, poneme cuidado, no actuará ante Uruguay ni ante Brasil. Todo el problema lo dio el gramado sintético. Después de que el Inter le ganó a Atlanta, ¿no?
Claro.
Le ganó, pero esta noticia
2-1.
Tan... Martín, pero raro, procede no, de Brasil.
Esas canchas
y te quiero decir,
son horrendas.
Argentina perdió otro jugador de medio campo, Paulo Dybala.
Dybala
lesión
tampoco
de rodilla va. Hola, pero lo de Messi lo tenían casi como un hecho que iba a jugar, Martín.
No, Hernán, pero no. Esa noticia está de locuras.
Tiene lesión de tipo muscular, no va en los partidos. Bueno,
sí, recuerdo claro a Ormazábal, el lateral derecho de Chile, ya pues no va. El Cuti Romero, pues ahí está también. Muchas molestias, está ahí.
Sí, no, es que todos van cayendo, maestro.
Pero bueno,
no vio Sinisterra.
¿Cómo?
¿Sinisterra no vio?
Sí, Sinisterra está tan lesionado. Estaba viendo un jugador chileno que se lesionó muy fuerte, salió llorando en Boca, Alarcón. Pero Gareca no lo llamó. Gareca no lo llamó. O sea que...
Al que no llamó tampoco, y eso hay bronca en Chile, a Palacios. Que entre otras le hizo el pase a el resucitado Cavani. Parece que sí le funcionó la limpieza a Martín, hizo gol, ¿no?
Sí, el perito en aquella labor ha resultado bastante efectivo, amigos. Y hubo un gol muy bueno, ganaron 4-0, ¿viste?
Martín, confirmo.
A Defensa y Justicia.
Doble amarilla titula en la Argentina. El Astro se perderá la doble fecha de este mes.
Entonces, esa noticia es que no va, grande.
No va el hombro, ¿yo?
Esa noticia es grande.
¿Quién sabe quién irá a ser entonces el 10, no? Bueno, porque tampoco está Dybala. Fíjate que era la oportunidad para Dybala. Bueno, Martín, en Brasil hubo campeones ayer, estaduales, o sea, de los estados. Por ejemplo, Flamengo ganó el Carioca. El Corinthians le ganó el primer partido a Palmeiras 1-0.
De visita.
Tiene el partido de regreso, todavía no hay campeón paulista, pero golpe dio Corinthians.
Claro. O le queda el partido local a Corinthians.
Ah, exactamente. Ah, el local, sí, señor. Y te confirmo que Inter de Porto Alegre empató 1-1 con Gremio, pero como había ganado con amplitud en el partido de ida, es nuevo campeón gaucho.
Qué otras locuras.
¿Y sabes qué otro equipo ganó? Aunque perdió el último partido con el América de Minas, el Atlético Mineiro, el de Hulk, ganó también el torneo de Minas. Y ya,
sí, ganó.
En poquitos días entramos al baile del Brasileirão, Martín.
Hernán, ¿no? Mira, Argentina, ¿sí? Va a tener siempre el mediocampo es, digamos, de tres hombres. Generalmente tiene el tribote Enzo Fernández, De Paul, McAllister. Ahí uno diría, McAllister es como el enganche, ¿cierto?
Uh-huh.
Y los extremos pueden jugar con un jugador más organizador, un Almada, Thiago Almada, y adelante con Lautaro y Julián. Esa puede ser. Esa puede ser una fórmula. O sea, jugás con los tres volantes de Paul, McAllister, Enzo Fernández, que son los tres titulares. McAllister es un gran jugador desde atrás, filtra balones. Almada como un media punta y adelante con Lautaro y Julián. Esa puede ser.
Bueno, está bien.
¿Está bien?
Sí, sí, está bien.
Ah, bueno, gracias, ahí, amigos.
¿Qué es aquí uno solo? Martín, hoy es el sorteo de Copa Libertadores y Copa Suramericana. La Conmebol decide hacerle un homenaje a Nacional de Uruguay, ¿sí? Por un título que ganó en 1980.
¿A carachas?
Copa Libertadores, no sé por qué.
Con Victorino.
Pero bueno, le van a hacer su homenaje. Bueno,
con Victorino fue Martín, esa...
Viste que se calentó Ancelotti, y pero más que el Real Madrid, el Atlético de Madrid también, porque aunque no dijo nada el Atlético, los voceros no dijeron nada, los equipos españoles se están quejando, los grandes, de estar jugando sin descanso de 72 horas, que es lo acordado o reglamentado.
Sí, 3 días.
Y viste que, y entonces Ancelotti dijo que no, que la próxima vez ni salimos al campo, que no vamos.
No, porque digamos, si, ahí, ¿no? Si juega el miércoles, lo justo es que, pues, por lo menos el domingo, pero de miércoles a sábado a él le parece inaudito.
Sí, ¿no?
Que no llegan a las 72 horas. Entonces, que eso no es el suficiente descanso. Pues yo creo, tiene algo de razón, sí, es el Real Madrid, es muy poderoso, todo lo que quieras.
No, todo lo
que pero es. Sí, debe haber un descanso. Es decir, 72 horas entre partido y partido. Se acabó el partido, cuentan 3 días y luego sí el partido.
Sí, pero no.
Pero no un miércoles y jugar un sábado, sí me parece que es un abuso, sí.
Bueno.
Martín, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, es que estoy leyendo aquí una triste noticia, hombre. Hay un futbolista llamado que pasó por un equipo montevideano muy pobre, muy, muy, muy discreto, el Cerro Largo. Estuvo también en selecciones de la Organización del Fútbol del Interior. Lo conocían como el puro Juan Ignacio Silvera, 39 años. Se suicidó. ¿Cómo te parece?
¿Por qué tantos uruguayos?
No sé. Jugador de Melo Weanders, la selección de Cerro Largo, terrible. Ay, Martín, medidas. Bueno,
el
Martín,
Morro García se suicidó. Uruguayo.
Vamos a esperar. Esta no alcanzamos, pues. Ahora, si querés, te quedamos hasta las 6 hablando, porque
pues a ver
el sorteo.
No sé, tú sabes que no. Yo soy una persona que,
sí,
que está aquí.
Sí, sí, claro.
Y pues. Que
mañana, yo, pues, vamos a ver.
Pues sigo unas directrices, ¿no?
Tú. ¿Qué grupo le toca al Bucaramanga y qué grupo le toca a Nacional de Medellín?
Ay, qué susto.
Susto no, Nacional puede que haga, se defienda, tiene con qué, pero
uy, el Bucaramanga
sí que diga, uy,
te va a hacer fuerza Bucaramanga, pero
¿para qué? No, ¿para que le toque un grupo liviano?
Pues hombre, que le vaya bien, pues, es que sí. Verdad que
no,
estoy ya muy preocupado.
No, pues muy es preocupado. Que no le pararon bolas y estaban advertidos desde diciembre. Señor, aunque usted no lo crea, nuestro tiempo ha terminado. Gracias por el de ustedes.